8:50. 9:50. 9:50. Con la presencia de 10 concejales, retomamos la sesión. Esta ya es la soledad del poder, ¿eh? La familia ya se va, ¿eh? Ya no está más la familia ni los amigos. Bien, vamos a... En el informe de presidencia corresponde, ante la vacancia del concejal Martínez Infante y la asunción del nuevo concejal, corresponde tratar las comisiones permanentes. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con relación a algunos cambios de las comisiones permanentes, en la comisión de turismo seré reemplazada por el concejal Diego Benítez. En la comisión de economía yo reemplazaré al concejal Andrés Martínez Infante. En la comisión de gobierno también reemplazaré al concejal Martínez Infante. Y en la comisión de desarrollo humano me reemplazará en la presidencia el concejal Carlos Sánchez. Y quedaré a cargo de la presidencia de bloque. Gracias, señor presidente.
Bien, corresponde entonces aprobar la integración de las nuevas concejales, de la nueva integración de las comisiones, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 6 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de ordenanza 823.
Crea el registro de conductores inhabilitados, suspendidos y o sancionados para conducir por una autoridad judicial o administrativa competente. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, Marcos Barberi. Juez de faltas, doctora Débora Vietti. Subsecretario de Tránsito y Transporte, Gustavo Fresone. Y director de Tránsito y Transporte, Carlos Catini.
Está lo acordado en comisión legislativa, se gira a las comisiones de Servicios, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 824.
Se comunica al Ministerio de Trabajo Nación, continuidad, programa de trabajo autogestionado para cooperativas, estacionamiento medido. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Colaborador, coordinador, estacionamiento medido y terminal, Juan Pablo Ferrari.
Está lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tabla. Proyecto de declaración 825.
Se declara de interés municipal y turístico la nominación de San Carlos de Bariloche, sede de los World Travel Awards 2019. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 826.
Se declara de interés municipal noveno encuentro nacional e internacional de bartender clásico Bariloche 2018. Autores, concejales Ramón Choconi, Ana Marx y Daniel Natapoz, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla. Proyecto de ordenanza 827.
Se establece Semana del Corazón, modifica ordenanza 2033 CM del 10. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painefilde, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa María Emilia Saavedra, Sociedad de Cardiología y Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Ramón Carrillo Bariloche.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 828.
Se modifica ordenanza 767 CM del 97, determinación de centros de servicio y sectores comerciales. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberi, secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Pablo Ullaude, subsecretario de Medio Ambiente, licenciado Claudio Romero, y subsecretario de Gestión Urbana, arquitecto Eduardo Redi.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno ilegales. Proyecto de declaración 829.
Se declara de interés municipal Foro Latinoamericano de Energía 2018. Autores, concejales Diego Benítez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painefil. Juntos Somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 830.
Aceptar donación de obra un día, de Alejo Javier García. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete Marcos Arberis, secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural Carlos Sánchez y Puente, subsecretario de Cultura Ana Gerón y Departamento de Espectáculos y Exposiciones Silvana Marisa Ranquehue.
Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 831.
Se autoriza al Departamento Ejecutivo a utilizar descubierto bancario en forma temporaria. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberis y secretario de Hacienda, contador Diego Quintana.
Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 832.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo Video Un Día Más y Libro Un Día Más, ARB. Una historia de conciencia y dignidad. Autores, concejales Ana Marc, Ramón Choquón y Daniel Natapov, Frente para la Victoria. Iniciativa, integrantes del proyecto de voluntariado universitario UNCO, Separar y Reciclar con la ARB. Profesores, investigadores, Mónica de Torres, Kurt, Carolina Morales, Marina Adverman, Manuel de Paz, Laura Méndez, Fabiana Ertola. Estudiantes, Pablo Alvarelos, María Luz Davico, Francisco Bota, Julia Hernández Chávez, Rocío Vencencete, Fernanda Artola del Pozo, Juan Tisera, Martín Laman, Paula Núñez, y en representación de la Asociación de Recicladores Bariloche ARB, Mabel Painahual.
Concejal Ana Marc tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería pedir cambio de ruta y pase a la Comisión de Gobierno.
Bien, corresponde tratar la moción de la concejal. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, pasa entonces, se gira a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 833.
Se adhiere a Ley Nacional 27.155, Ejercicio Profesional Guardavidas. Solicita a Legislatura Rionegrina pronto tratamiento, Proyecto Ley 48/2017. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Colaboradores, Juan Sebastián Rapoport, Julieta Tedesco, Sergio Daniel Salas, Juan Pablo Ortega y Gabriel Araneda. Iniciativa, Asociación de Guardavidas Bariloche.
Se gira la Comisión de Gobierno y Legales, pero antes hay que votar la preferencia de primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso a primera sesión. Proyecto de declaración 834.
Se declara de interés municipal y cultural Exposición Patagonias, un archivo imposible. Autores, concejales Diego Benítez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painefil de Juntos Somos Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 835.
Se crea Banco de Materiales. Modifica ordenanza 1881-CM-08. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Secharo.
Se gira a asesoría de tres de las comisiones de Desarrollo Humano y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 836.
Se declara de interés municipal, comunitario, cultural e intercultural emprendimiento SEA Colectivo Cultural. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechar.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 837.
Se comunica a cámaras de diputados y senadores declarar emergencia energética y suspender aumentos de gas, luz y agua. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Chocón y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 838.
Se otorga premio al mérito comunitario a Nelson Racini, secretario general de UGDA Bariloche y equipo. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Secharo. Iniciativa, Organización Inclusión Sur.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 839.
Agua potable gratuita en establecimientos e instalación de bebederos públicos. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Secharo. Iniciativa, Grupo de Vecinos del Documento Agua de Canilla Libre y Gratuita en Bariloche.
Tal acordado, se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 840.
Comunica al Congreso de la Nación Argentina celeridad al tratamiento del proyecto de ley 61.143 del 17. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painefile, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Romina Molina.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bien, ahora viene el ingreso de proyectos. Tenemos tres o cuatro. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quisiera pedirle al cuerpo el ingreso y, si es posible, tratamiento sobre tabla de dos proyectos, el 843 y 844, que tienen que ver con la problemática que están viviendo los egresados de la Universidad del Comahue de la carrera de Biología. Gracias, señor presidente.
estamos. Vamos a votar la moción de la concejal Contreras, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y corresponde entonces el tratamiento sobre tablas de los proyectos 843 y 844. Los concejales que estén por la afirmativa, ha ingresado el proyecto aprobado, el ingreso del proyecto sobre tablas. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedir el ingreso, tal lo acordado en comisión legislativa del 842 en relación a los despidos en agricultura familiar, si podemos mocionar el ingreso del proyecto.
Perfecto. Corresponde entonces dar el tratamiento del el ingreso del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, y corresponde, aprobado, y corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Esto no pasa, ¿sí? Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para proponer el ingreso de una ordenanza, declarar la emergencia energética en el ejido de San Carlos de Bariloche, propongo la comisión de gobierno y voy a pedir preferencia, después evaluaremos si dan los tiempos, pero por ahora quisiera preferencia por la temática, digo, esto no puede estar esperando. Sí.
Entonces, en primer lugar, corresponde la moción del ingreso del tardío del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se gira a gobierno y corresponde el tratamiento de la preferencia, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Queda entonces en vía a la comisión de gobierno con preferencia a la próxima sesión. Bien, nada más entonces. Punto 7, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 628.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara de interés social la presente regularización dominial conforme lo previsto en la ordenanza 6C del 86. Artículo segundo, se aprueba la desadjudicación por abandono de lote, fallecimiento y o no estar emplazados en los mismos a las siguientes personas. Nomenclatura catastral 19-2K266-D05, Licamberta, DNI 4.876.620, ordenanza anterior a adjudicación 715-CM del 97. 19-2K266-D14, Melillán Margarita, 0.556.588, 715-CM del 97. 19-2K266-A05, Maldonado Julio César, 20.370.601. 19-2K276-A07, Fernández María, 20.607.326, 880-CM del 98. 19-2K276-A09, Bravo José Luis, 23.883.858, 715-CM del 97. 19-2K276-A14, Poblete Ángel, 20.679.383 y Rivas Ollarzo Ruth, 93.715.CM del 97. 19-2K276-A19, Marina Alfredo, 7.871.062, 880-CM del 98. Y 19-2K276-B03, Gómez Pérez Víctor Hugo, 92.518.457. Artículo tercero, se aprueba la adjudicación de los inmuebles según plano que como anexo 1 forma parte de la presente a las siguientes personas. Nomenclatura catastral 19-2K266-D05, Quinquitreo Malvina, 29.428.603, resolución 56 del Instituto 2015, 19-2K266-D14, Graciano Ingrid Patricia, 31.878.202, 223, Instituto 17, 19-2K276-A03, Ponce Esteban Federico, 38.091.264, 217, Instituto del 17, 19-2K276-A05, Hernández Cárcamo María, 92.511.698, 269, IMTBHS 17, 19-2K276-A07, Alarcón González Karina Ibón, 93.093.004, 622, IMTBHS 17, 19-2K276-A09, Milialef Lorenza Iris, 25.115.755, 623, IMTBHS 17, 19-2K276-A14, Pi Chiñanco Horacio Nelson, 13.714.429.732 y MTBHS 15, 192K276A del 19, Lagos Anaí, 26.754.055 y 192K276B03, Soto Rosa Albertina, 22.743.734.733 y MTBHS del 15. Artículo 4. La adjudicación dispuesta en el artículo 3 se condiciona a: a. La efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la preadjudicación. B. La cancelación del precio del lote. C. El cumplimiento de la prohibición establecida en las respectivas actas de preadjudicación, prohibición de transferir o ceder por instrumento público o privado gratuita u onerosamente, prohibición de alquilar y o subalquilar el inmueble. D. Cualquier incumplimiento traerá aparejada la inmediata desadjudicación del inmueble. Artículo 5. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a gestionar y a realizar los actos e instrumentos requeridos por ley para el acabado cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la presente. Artículo 6. Se faculta al Departamento Ejecutivo a firmar los documentos y a realizar los actos que fueran necesarios para la transmisión del dominio a favor de los beneficiarios. Artículo 7. De forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaí tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 2 de marzo de 2018, acta número 091/18. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Ana Marx, Claudia Contreras y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 628/17. Se declara interés social, se desadjudica y se adjudica inmuebles, barrio Ushuaia. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que como anexo 1 forma parte de la presente. Se deja constancia que el anexo 1 está compuesto por hoja 175 del expediente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 24 de abril de 2018, acta 170 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Ana Marx, Daniel González, Julia Fernández y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 628, se declara de interés social, se desadjudica y se adjudica inmuebles, barrio Ushuaia. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto, como tantos otros que está presentando, en un trabajo profundo que está haciendo el Instituto de Tierras y Vivienda para regularizar muchos de los lotes de interés social que han sido adjudicados y por muchos motivos, o la persona no está en el lote que le corresponde y que ha sido adjudicada, o se han tenido que ir por razones familiares. La intención, como viene haciendo hace tiempo el Instituto, es poder regularizar todas estas situaciones, darle la tranquilidad a las familias que están habitando esos lotes y poder regularizar todo lo que tiene que ver con la cuestión de tierras. En ese sentido, hubo un trabajo profundo desde las comisiones, mucho tiempo de análisis, porque teníamos el gran problema que hay ordenanzas que tenían la nomenclatura provisoria de estos terrenos y eso hacía que no estuviéramos seguros de las nomenclaturas catastrales y las adjudicaciones y desadjudicaciones que se le estaban dando a los vecinos. En ese trabajo que hemos realizado en las comisiones, hemos tenido la participación y el pedido de opinión también de la gente de Catastro del municipio, del Instituto de Tierras y Viviendas, como también Catastro de la provincia, donde nos aseguraron que efectivamente ya esas nomenclaturas que eran provisorias han sido cambiadas y que luego del relevamiento que ha hecho el Instituto de Tierras y Viviendas certifican que esto, lo que estamos haciendo hoy de regularizar este tipo de situaciones de los lotes, es el correcto, y entonces ahí pudimos recién dictaminar el proyecto. Entonces, ante esta situación, agradecer el trabajo profundo que viene siendo el Instituto de Tierras y Vivienda y, bueno, pedir el apoyo y el acompañamiento de este proyecto. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 628. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 689.
Damos lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se crea la Comisión Fílmica Bariloche, Bariloche Film Commission, en el ámbito del ejido municipal de San Carlos de Bariloche, con el objeto de fomentar, regular y consolidar la industria audiovisual en Bariloche. Autoridad de aplicación, artículo segundo, es autoridad de aplicación de la presente ordenanza, la Subsecretaría de Cultura o la que en su futuro la reemplace. Definición, artículo tercero, se entiende por industria audiovisual a todo desarrollo de actividades sistematizadas, ya sean creativas, intelectuales, técnicas y económicas, que promuevan las producciones audiovisuales, independientemente de las características del soporte de registro, almacenamiento o transmisión en cualquier formato y género conocido o por conocerse, ya sean cinematográficas, televisivas, publicidades, documentales, web y otras que a futuro se incorporen conforme a los avances tecnológicos. Funciones, artículo cuarto, son funciones de la Comisión Fílmica Bariloche, impulsar estrategias para el desarrollo de actividad audiovisual en San Carlos de Bariloche, promocionar la ciudad como destino para la producción audiovisual, articular y coordinar los factores productivos locales y a los agentes públicos y privados implicados en el desarrollo de la industria audiovisual a fin de diversificar la economía local y potenciar los recursos de la localidad, captar proyectos e inversiones relacionados con la producción audiovisual para fortalecer la productividad del sector y generar mayor competitividad en el mercado, realizar y actualizar el inventario de locaciones en el ejido municipal y promover su difusión, asesorar, asistir y promover la capacitación técnica y tecnológica de los realizadores audiovisuales locales y extranjeros para llevar a cabo sus producciones, centralizar la tramitación de los pedidos vinculados a la producción audiovisual, asesorar acerca de su viabilidad sin perjuicio de la competencia de otras autoridades, articular con la autoridad de aplicación el otorgamiento de los restantes permisos necesarios para filmar en el ejido municipal, generar y promover incentivos que fomenten la industria audiovisual de la ciudad, crear y mantener actualizado el registro municipal de técnicos profesionales e idóneos de la industria audiovisual y de prestadores de servicios especializados, generar articulaciones con las diferentes asociaciones locales vinculadas a la industria audiovisual, promover políticas y acciones conjuntas con la Film Commission Argentina y demás Film Commissions, proponer convenios con organismos, entes públicos y privados para la promoción de la producción audiovisual local, promocionar vínculos de cooperación académica y laboral con las universidades que dicten carreras afines. Integración, artículo quinto. Son integrantes de la Comisión Fílmica Bariloche los representantes de las siguientes instituciones. Un representante titular y un representante suplente de la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace con voz y voto. Un representante titular y un suplente perteneciente al área de producción de la Secretaría de Turismo y Producción o la que a futuro la reemplace con voz y voto. Un representante del Consejo Municipal con voz y voto. Un representante titular y un representante perteneciente al directorio del ente mixto de promoción turística en ProTour o a quien éste designe con voz y voto. Dos representantes titulares y dos representantes suplentes elegidos por sus pares de asociaciones civiles locales dedicadas a la actividad audiovisual, debidamente inscritas en el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales, según Ordenanza 730-CM del 97, o la que a futuro la reemplace con voz y voto. La Comisión Fílmica Bariloche tiene la facultad de invitar a participar de manera transitoria o permanente y consultiva a un representante de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción y o a todo organismo, asociación, cámaras, funcionario o particular que considere necesario para llevar adelante sus funciones. El desempeño de todos los integrantes es en carácter ad honorem. Artículo sexto, la mesa directiva de la Comisión Fílmica Bariloche está conformada por A, un presidente perteneciente al Departamento Ejecutivo Municipal, B, un presidente miembro integrante de la comisión, perdón, un vicepresidente miembro integrante de la comisión, el cual es elegido en el seno de la misma por mayoría simple, C, los restantes integrantes de la Comisión Fílmica son vocales. Artículo séptimo, son deberes y atribuciones de la Comisión Fílmica Bariloche A, dictar su propio reglamento interno en un plazo no mayor a 180 días de promulgada la presente ordenanza, B, sesionar al menos una vez al mes conforme al quórum, el mismo será de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión, C, toda otra labor que haga al mejor cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ordenanza. De los recursos y su asignación. Artículo 8. Los recursos económicos constituyentes de la partida presupuestaria Comisión Fílmica Bariloche son integrados según el siguiente detalle no excluyente. A. Recursos previstos en el presupuesto municipal. B. Recursos por canon de derecho de filmación según lo estipulado en la ordenanza 2375-CM del 2012 o la que a futuro la reemplace. C. Recursos oficiales y privados nacionales e internacionales a través de auspicios, subsidios u otros. Y D. Donaciones. Artículo 9. Los recursos constituyentes de la partida presupuestaria son disponibilidad permanente y uso exclusivo a los efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza. Se prohíbe el uso de dichos fondos para otros fines.
Régimen sancionatorio. Artículo 10. En virtud de lo establecido en la presente ordenanza que regula la actividad audiovisual local, se incorpora al anexo segundo, el libro segundo de las infracciones de la ordenanza 2375 CM del 12. El título 12, productoras fílmicas o fotográficas, que quedará redactado de la siguiente manera. Aquellas productoras que incumplan con lo estipulado en la ordenanza 2375 CM del 12, capítulo 4, artículo 10, inciso 20, serán pasibles las siguientes sanciones. A. Ausencia de cánones diarios para filmación en áreas protegidas y o reservas urbanas naturales, RNU, del ejido de San Carlos de Bariloche. A1. Ausencia de autorización para producción video publicitario extra grande, multa de 84.000 pesos por día de filmación. A2. Ausencia de autorización para producción video publicitario muy grande, multa de 70.000 por día de filmación. A3. Ausencia de autorización para producción de video publicitario grande, multa de 50.000 por día de filmación. A4. Ausencia de autorización para producción video publicitario mediano, multa de 38.000 pesos por día de filmación. A5. Ausencia de autorización para producción video publicitario chico, multa de 20.000 pesos por día de filmación. A6. Ausencia de autorización para producción video publicitario micromulta, de 10.000 pesos por día de filmación. A7. Ausencia de autorización para producciones fotográfica publicitaria grande, multa de 28.000 pesos por día. A8. Ausencia de autorización para producciones fotografía publicitaria mediana, multa de 17.000 pesos por día. A9. Ausencia de autorización para producciones fotografía publicitaria chica, multa de 7.000 pesos por día. A10. Ausencia de autorización para producciones fotografía publicitaria micro, multa de 2.800 pesos por día. A11. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows extra grande, multa de pesos 60.000. A12. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows muy grande, multa de 39.000 pesos por día de filmación. A13. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows grande, multa de 23.000 pesos por día de filmación. A14. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows mediana, multa de pesos 11.000 por día de filmación. A15. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows chica, multa de 7.000 pesos por día de filmación. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows micro, multa de pesos 2.600 por día de filmación. A17. Ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales grandes, multa de 4.400 pesos por día de filmación. A18. Ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales chica, multa de 2.400 pesos por día de filmación. A19. Ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales micro, multa de 1.400 pesos por día de filmación. B. Ausencia de autorización diaria para filmación en áreas no protegidas del ejido de San Carlos de Bariloche. B1. Ausencia de autorización para producción de video publicitario extra grande, pesos 70.000 por día de filmación. B2. Ausencia de autorización para producción de video publicitario muy grande, pesos 60.000 por día de filmación. B3. Ausencia de autorización para producción de video publicitario grande, 42.000 pesos por día de filmación. B4. Ausencia de autorización para producción de video publicitario mediana, 25.200 pesos por día de filmación. B5. Ausencia de autorización para producción de video publicitario chico, 14.000 pesos por día de filmación. B6. Ausencia de autorización para producción de video publicitario micro, 7.000 pesos por día de filmación. B7. Ausencia de autorización para producción de fotografía publicitaria grande, 23.000 pesos por día. B8. Ausencia de autorización para producción de fotografía publicitaria mediana, 13.000 pesos por día. B9. Ausencia de autorización para producción de fotografía publicitaria chica, 5.600 pesos por día. B10, ausencia de autorización para producción de fotografía publicitaria micro, 2.800 pesos por día. B11, ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows, esta grande, multa de 14.000 pesos por día de filmación. B12, ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows muy grande, multa de 8.600 pesos por día de filmación. Ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows grande, multa de 2.800 por día de filmación. B14, ausencia de autorización para producciones de películas de ficción, series de ficción y reality shows mediana, multa de 1.400 pesos por día de filmación. B15, ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales, grande, multa de 2.800 por día de filmación. B16, ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales chica, multa de 2.000 pesos por día de filmación. B17, ausencia de autorización para producciones de documentales internacionales micro, multa de 800 pesos por día de filmación. Del derecho de uso del espacio público y privado municipal. Artículo 11. En virtud de incorporar en la ordenanza fiscal el debido derecho por el uso del espacio público y privado municipal, se incorpora el inciso noveno al artículo 150, título cuarto de la ordenanza 2374, CML 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Derecho imponible. Artículo 150. Este derecho grava la ocupación y uso del espacio público o privado municipal por los conceptos que a continuación se detallan y conforme a los montos establecidos en la ordenanza tarifaria. Inciso primero. La ocupación, uso o disposición del espacio aéreo, subsuelo o superficie por empresas públicas o privadas que presten servicios utilizando para ellos cables, cañerías, tuberías o cámaras, antenas, estructuras, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas. Inciso segundo. La ocupación, uso o disposición del espacio aéreo, subsuelo, superficie por particulares o entidades no comprendidas en el punto anterior con instalaciones de cualquier clase. Inciso tercero. La ocupación o uso de las aceras con mesas y sillas en los términos de la ordenanza 1191 CML 02 o la que se cree en el futuro con los mismos fines. Cuarto. Por la reserva, ocupación o uso del espacio destinado a estacionamiento. Quinto, por la ocupación del espacio público realizado por artesanos y artistas. Sexto, la ocupación de espacios públicos para cualquier uso permitido. Séptimo, construcciones de cualquier naturaleza que avancen sobre la línea municipal como balcones, marquesinas, toldos salientes, puentes aéreos. Octavo, la ocupación por parte de muelles y embarcaderos en los espejos de agua. Noveno, la ocupación del espacio público o privado municipal para producciones fílmicas o fotográficas. Artículo 12. Se incorpora el inciso F, noveno en el artículo 153, el título cuarto de la ordenanza 2374 CML 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. De la base imponible, artículo 153. La base imponible para la determinación de los derechos descriptos en el artículo 150 del presente título será el siguiente. A. Incisos primero, segundo, sexto y séptimo por metro cuadrado o metro lineal con planta, por unidad o por superficie. B. Inciso tercero. Mesas y sillas dispuestas en la acera por unidad conforme los términos de la ordenanza 1191 CML 02 o la que se sancione en el futuro. C. Inciso cuarto. Reserva de calzada por metro lineal o por hora. D. Inciso quinto. Por artesano y o artista, canon por día o por mes. E. Inciso octavo. Por unidad y superficie en forma semestral. F. Inciso noveno, por área a usar, tipo de producción y cantidad de personas empleadas en la misma. Artículo 13. Se incorpora el inciso F, noveno en el artículo 153 del título cuarto de la ordenanza 2374, CML 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Del pago. Artículo 155. El pago de los derechos fijados en este título deberá efectuarse en las siguientes oportunidades. A. Los de carácter permanente en los plazos que la ordenanza tarifaria fije. B. Los de carácter temporario al otorgarse el permiso respectivo y previo a la iniciación de las instalaciones o de las actividades a que se refiere. Su periodicidad estará establecida en cada caso por la ordenanza tarifaria. C. el canon por el uso del espacio público privado municipal para el emplazamiento de antenas, estructuras, soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas reguladas por la ordenanza 2786-CML16 o la que en el futuro la reemplace. Será de carácter mensual. D. El canon por el uso del espacio público privado municipal para producciones fílmicas o fotográficas según los plazos establecidos en la ordenanza 2375-CML12 o la que a futuro la reemplace. Artículo 14. El Poder Ejecutivo Municipal deberá establecer, mediante la norma reglamentaria, las pautas organizativas necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza, en un plazo no mayor a 180 días, para lo cual podrá convocar a las asociaciones que cumplan con el artículo 6, inciso E. Artículo 15. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización y redacción de los textos ordenados de las ordenanzas que por la presente se modifican. Artículo 16. De forma.
Gracias, Jonathan. Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones, en este caso de Servicio de Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. 3 de abril del 2018, acta 062 del 18, concejales presentes, Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Ramón Chocón y Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 689 del 17. Se crea Comisión Fílmica Bariloche, regula la actividad audiovisual local. Se dictamina favorablemente por unanimidad el reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente acta. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 24 de abril de 2018, acta 170 del 18. Concejales presentes, Claudia Contreras, Ramón Choconi, Ana Marx, Daniel Natapov, Daniel González y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 689 del 17. Se crea Comisión Fílmica Bariloche, regula la actividad audiovisual local. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 689. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, para hacer algunas modificaciones de forma, en el artículo 4 deberíamos incisarlo. Se ve una cuestión de después de transcribirse faltó. Y en el artículo décimo, cuando hablamos de números, por favor, por agregarle a todos la letra, ¿no? El número en letras, por favor. Y eso sería todo.
Continúen el uso de la palabra.
Gracias. Bueno, la verdad que para mí es... Celebro esta situación, este instante en el que estamos tratando este proyecto, sobre todo porque ya ha tenido un dictamen favorable de todos los bloques en las diferentes comisiones donde se trabajó. Es un proyecto que la comunidad audiovisual viene necesitando hace muchísimo tiempo, y hace muchísimo tiempo está trabajando, con lo difícil que a veces es ponerse de acuerdo y poder trabajar en pos de lo que en el conjunto de la comunidad audiovisual se necesita, sobre todo también porque han tenido el gran apoyo desde el Ejecutivo Municipal. De hecho, Carlos Sánchez, que hoy nos acompaña como concejal, es uno de los colaboradores y trabajó muchísimo en esto también con la gente audiovisual, y esto nos permite, con el beneplácito, digamos, también del Ejecutivo, poder llegar a lo que hoy es el proyecto de ordenanza. Un proyecto de ordenanza que para la comunidad audiovisual es fundamental, porque nuestra ciudad cuenta con algo que es importantísimo a la hora de elegirnos como lugar de filmación, una locación que hace que un paisaje que tenemos desde montañas, ríos, lagos, tenemos estepa, tenemos bosque, nieve, sol, hace que Bariloche sea la niña bonita para que la gente venga a filmar a nuestra ciudad. Y eso hace que se mueva un engranaje de trabajo fundamental para todos los barilochenses, no solo para todos los trabajadores de la industria audiovisual, que estamos hablando de directores, guionistas, productores, eléctricos, sino todo lo que digamos, lleva adelante lo que es la producción audiovisual, porque no se queda solamente en el trabajo directo de los profesionales que están abocados a esta carrera, que es la cinematografía, sino todo lo que tiene que ver que nuestra ciudad ofrece al turista. Se ocupan hoteles, hay transporte, catering, toda la ciudad de San Carlos de Bariloche está hoy en condiciones de poder transformarse en una industria audiovisual, porque tiene no solo los paisajes, sino también todas las herramientas que el turismo ya le proporciona para poder hacer la mejor industria en nuestra ciudad. Y sin, obviamente, nombrar lo que es tener un aeropuerto internacional. Eso hace que nosotros debamos, siempre le digo, en el trabajo conjunto que hemos realizado con todas las instituciones, que luego voy a agradecer, este es el puntapié inicial para que nuestra ciudad empiece a posicionarse en el resto del país como lo que queremos que sea, que es una industria audiovisual cinematográfica. En ese sentido, nosotros aquí queda claro que estamos poniendo también la sigla en inglés, que es Film Commission, porque así se estipula a nivel internacional y así debemos presentarnos hacia afuera. Nosotros en Argentina tenemos la Film Commission Argentina y así se nombra, y es fundamental tener la nuestra porque ahí podemos empezar a tener convenios de colaboración para conseguir no solo fondos, sino también que se nos tenga en cuenta y podamos nosotros ser protagonistas de lo que es esta industria. Bariloche es... llegan producciones de todo el mundo. Eso hace que nosotros tengamos que tener la mirada y el foco puesto en esta actividad productiva. Por eso también entendemos que la Secretaría de Cultura debe estar, porque es un arte, pero también tiene que estar la parte de lo que es hoy producción, que quizás mañana con otro gobierno tendrá otro nombre, pero es fundamental. Y por otro lado, en la gran discusión que hemos tenido, digamos, en el trabajo del proyecto, entendimos también que el Emprotur es una pata fundamental. Es un actor fundamental para estar aquí porque ya tiene todo el recurso humano y además económico que promociona la ciudad. Y esto es lo que necesita la Film Commission, promocionar a la ciudad como un centro de filmaciones. Entendemos que es un proyecto que hay que trabajarlo, hay que esperar ahora que el Ejecutivo, si obviamente sale aprobado este proyecto de ordenanza, pueda empezar a reglamentarla para que de verdad Bariloche se transforme en lo que se necesita, no solo en el medio. Por otro lado, importante, Bariloche tiene una característica especial que tiene varias jurisdicciones. Entonces, cuando alguien necesita sacar un permiso de filmación, tiene que hablar con un montón de instituciones, ya sea Parques Nacionales, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, el municipio, los entes. Eso hace que la Film Commission trabaje también en eso, para poder brindarle al productor que viene de afuera la mayor celeridad y que se sienta cómodo en este lugar para filmar. Eso, todo eso es la Film Commission Bariloche y eso es lo que esperamos que pueda lograr hacerse después de la aprobación de esta ordenanza. Agradecer muchísimo, no solo a todos los bloques por el trabajo que hemos realizado, agradezco el acompañamiento. Agradecer la asesoría contable, que trabajamos mucho porque, como bien saben, en la tarifaria ya estaban los cánones impuestos, pero faltaba el tema de la sanción, eso nos estaba faltando, así que agradecerle mucho asesoría contable, asesoría letrada, en especial a la gente. Este no es un proyecto que hacemos nosotros como bloque, es un proyecto que viene del medio audiovisual. Agradecerle profundamente al clúster audiovisual Bariloche, que están presentes acá hoy, integrantes del clúster, a MUMA, que es Mujeres de Medios Audiovisuales Bariloche, a ARNA, a la Asociación Rionegrina de Artes Audiovisuales y a todo aquel productor independiente, director, guionista que trabajó, que se reunió para que este proyecto salga con consenso y ojalá pueda aplicarse de la mejor manera. Así que agradecerles a todos ellos y, como digo, este es el puntapié inicial. Hay que seguir trabajando para que Bariloche se transforme de una vez por todas en la industria audiovisual que queremos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Simplemente complementar lo dicho, lo planteado por la concejal Contreras. En este sentido, por supuesto, vamos a acompañar y lo planteamos claramente en comisión. Coincidimos, lo hemos hablado en el pasado también, la extraordinaria relevancia y potencial que tiene el destino, no solamente en cuanto a sus paisajes, sino respecto de la ciudad misma, en cuanto al desarrollo de la industria audiovisual. Tenemos un gran futuro, creo que esto es un paso muy interesante, creo que es un requerimiento y además, bueno, creo que va a cimentar, digamos, un montón de otros pasos. Creo que como municipio tenemos, nos debemos una política pública en este sentido, Así que bueno, sumarnos en este sentido y por supuesto vamos a acompañar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 689. ¿Tiene modificaciones o no? Con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 689. Proyecto de ordenanza 738.
Doy lectura a la reformulación que me acercó la autora. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se incorpora el capítulo 36 al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 36, Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Artículo 117, se instituye el día 5 de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Artículo 118, se modifica el anexo segundo de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente al del calendario anual de conmemoraciones, efemérides y celebraciones del municipio de San Carlos de Bariloche, el día 5 de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Artículo 119, el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal tiene por objeto a fortalecer las acciones tendientes a la concientización del cáncer bucal, B, difundir y promover las actividades que se realizan en la ciudad en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Artículo segundo, se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración correspondientes con el Hospital Zonal Bariloche y con otros organismos de carácter público o privado que se consideren necesarios para la organización y realización de actividades. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la Ordenanza 2033-CM del 10, artículo cuarto de forma.
Gracias, Ariel. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 17 de abril de 2018, acta 169 del 18, concejales presentes Claudia Contreras, Daniel Natapov, Julia Fernández, Ramón Choconi y Viviana Yelaín. Proyecto de ordenanza 738 del 17, se incorpora Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal, modifica ordenanza 2033-CM del 10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 738. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Marx. Proyectos de ordenanza 830. Concejal Contreras tiene la palabra. 803. El espejo.
Sí, señor presidente, entiendo que la concejala Ana Marx quería el tratamiento conjunto del proyecto 803 y 804. Entiendo eso, así que, como sabía, lo mociono, presidente.
Bien.
Gracias.
Bien, corresponde tratar la moción de la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Vamos a tratar conjuntamente el proyecto de ordenanza 803 y 804.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Sí. Se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10 el capítulo 37, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 37, Día de la Visibilidad Lésbica. Artículo 120. Se instituye el 7 de marzo de cada año como el Día de la Visibilidad Lésbica en conmemoración a la muerte de Natalia Pepa Gaitán, asesinada a causa de discriminación por orientación sexual. Artículo 121. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual elaborará actividades y campañas de difusión para la visibilización de lesbianas y mujeres bisexuales con el objeto de generar conciencia y reflexión ciudadana en pos de la no discriminación, de la igualdad de trato y oportunidades y de la prevención de los crímenes de odio por orientación sexual. Para tales fines, se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios de colaboración correspondientes. Artículo segundo, se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides y celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día de la Visibilidad Lésbica, instituido en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a que realice el texto actualizado de la ordenanza 2033-CM del 10. Artículo cuarto, de forma.
Continúe, por favor.
Proyecto 804.
Proyecto de ordenanza 804.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se agrega al anexo primero de la ordenanza 2033-CM del 10, el capítulo 38, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 38, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Artículo 122. Se instituye el 18 de marzo de cada año como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudraco, destacada activista de los derechos humanos en general y de los derechos de la comunidad trans en particular. Artículo 123. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual elaborará actividades y campañas de difusión para la visibilización de las personas trans con el objeto de generar conciencia y reflexión ciudadana en pos de la no discriminación, de la igualdad de trato y oportunidades y de la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Para tales fines, se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios de colaboración correspondientes. Artículo segundo, se modifica el anexo segundo de la Ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, instituido en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo tercero, se agrega al anexo primero de la Ordenanza 2033-CM del 10 el capítulo 39, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 39, Día Internacional de la Visibilidad Trans. Artículo 124. Se instituye el 31 de marzo de cada año como Día Internacional de la Visibilidad Trans, dedicado a la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. Artículo 125. El Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual elaborará actividades y campañas de difusión para la visibilización de las personas trans con el objeto de generar conciencia y reflexión ciudadana en pos de la no discriminación, de la igualdad de trato y oportunidades y de la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo cuarto, se modifica el anexo segundo de la Ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, instituido en el artículo tercero de la presente ordenanza. Artículo quinto, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a que realice el texto actualizado de la Ordenanza 2033-CM del 10. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobierno y Legales de los proyectos 803 y 804.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 24 de abril del 2018, acta 170 del 18, concejales presentes Claudia Contreras, Ramón Choconi, Ana Max, Daniel Latapoff, Daniel González, Julia Fernández y Claudia Contreras. Proyecto, otra vez. Proyecto de Ordenanza 803 del 17. Modifica Ordenanza 2033-CM del 16, establece Día de la Visibilidad Lésbica. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como tercero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha del 24 de abril 2018, acta 170 del 18. Concejales presentes, Claudio Contreras, Ramón Choconi, Ana Marx, Daniel Latapoff, Daniel González, Julia Fernández. Proyecto de Ordenanza 804, modifica Ordenanza 2033-CM del 10, establece Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, Día Internacional de la Visibilidad Trans. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate los proyectos de ordenanza 803 y 804. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, plantear que es una iniciativa de la Federación Argentina LGBT que está llevando adelante también en distintos municipios del país con la intención de empezar a visibilizar la agenda y el calendario propio de efemérides de los colectivos de la diversidad sexual, y también forma parte de un trabajo que nos venimos dando desde el bloque, pero también en articulación permanente con la concejal Fernández en el marco de la Comisión de Desarrollo Humano, que continuaremos ahora con Carlos Sánchez, y también en articulación con los pasos que se van dando tanto desde el Ejecutivo como acá también en el Consejo, en el marco de las pasantías, y donde entendemos que hay un acuerdo y un consenso en la necesidad de seguir visibilizando los derechos de las personas, de los colectivos de la diversidad sexual, seguir visibilizando todo lo que falta en acceso a derechos y cómo, a pesar de tener leyes fundamentales como la identidad de género y la de matrimonio igualitario, todavía falta mucho para recorrer en materia de real ejercicio de esos derechos y mucho para modificar en normativas locales y en normativas provinciales. Esto se da en el marco de ya tener en funcionamiento un consejo local consultivo y participativo de la diversidad sexual, donde hemos podido trabajar este proyecto, y también donde estamos discutiendo algo central y que creemos que va a ser central, que es el establecimiento del cupo laboral trans. En todo este contexto y en este marco, nos parece importante actualizar nuestro calendario de efemérides e incorporar estas fechas que son relevantes para la sociedad, no solamente porque nos permiten pensarnos distintos, empezar a trabajar en materia de una mayor visibilización, sino también porque nos permiten recordar a luchadoras y a mujeres y a referentes, en este caso del colectivo de la diversidad sexual, como es Pepa Gaitán, asesinada un 7 de marzo por un crimen de odio por ser lesbiana, y también a Claudia Pía Baudraco, fundadora de ATA, militante por los derechos de la diversidad sexual, y que murió a los 42 años cumpliendo con el lamentable pronóstico de vida que tienen las mujeres trans todavía excluidas del sistema de salud, del sistema educativo, y en este nivel de marginalidad que debemos ir superando, pero que hace que hoy las mujeres trans tengan una expectativa de vida que pocas veces supera los 40 años. Entonces, en este sentido, nos parece doblemente importante poder traer estos dos proyectos, que en definitiva se tratan de eso, de visibilizar en nuestro calendario de efemérides y de poder también establecer una agenda y una actividades concretas que se definirán en el seno del Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual, que es el ámbito en el cual iremos pensando cada año cómo dar visibilidad en estas fechas relevantes, y cómo podemos ir transitando en conjunto esta necesidad de ser cada día una ciudad con más derechos y con más inclusión. Muchas gracias.
Gracias, consejera Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por supuesto que vamos a acompañar los dos proyectos que están en la mesa ya dictaminados en comisión. Como bien detallaba la concejal Marx, hay un trabajo conjunto que representamos ambas en el Consejo Consultivo por la Diversidad. También un fuerte compromiso del Estado Municipal y del Ejecutivo que están trabajando en diferentes temáticas. Así que, por supuesto, que vamos a acompañar estos dos proyectos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación primero el proyecto de ordenanza 803, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, y proyecto de ordenanza 804, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 8, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 824.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la urgente necesidad de abonar a la brevedad lo adeudado en el marco del programa de trabajo autogestionado y garantice la continuidad del mismo para las cooperativas pertenecientes al Sistema Solidario de Estacionamiento Medido, SEMS. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones de forma para después comentar con relación a la comunicación. Primero, en los fundamentos, retirar un párrafo. O dos. de atrás para adelante, digamos, el cuarto, el que empieza en el marco de dicho programa y termina en el ministerio, retirar ese porque está en el desarrollo de los aportes y esas cuestiones están mejor detallados en el que continúe y si no genera alguna duda en la interpretación. Y con relación al artículo 1, la siguiente redacción. Se comunica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación la necesidad de sostenimiento y continuidad del programa de trabajo autogestivo para las cooperativas pertenecientes al Sistema Solidario de Estacionamiento Medido, SEMS. Continúe la palabra en relación a la comunicación.
Continúe, concejal, en la palabra.
Gracias, señor presidente. Esta comunicación la habíamos también conversado con algún planteo del Frente para la Victoria en relación a la no continuidad de un programa que pertenece al Ministerio de Trabajo en relación a todos los programas que tienen que ver con aportes del fomento del trabajo autogestivo. Es importante resaltar que el sistema de estacionamiento medido y solidario fue creado en el año 2012, en la gestión anterior, que planteaba una fuerte política de trabajo autogestivo de estas cooperativas, que son 5 cooperativas de nuestra ciudad, que emplean a vecinas y vecinos alrededor de 140 personas, que los vemos trabajando diariamente en la calle, en la relación al ordenamiento vehicular, y hacen una tarea muy importante para la comunidad y además sostienen a sus familias con sus aportes. En este sentido, durante todo este tiempo, desde el 2012 hasta hoy, más allá de los que las cooperativas reciben aportes en relación a lo recaudado por el sistema de estacionamiento medido, desde Nación se realizaba un aporte concreto de alrededor de 4.500 pesos por persona, por trabajador, y que actualmente hace algunos meses que ya no ha sido abonado. En este sentido, tanto el intendente y específicamente Juan Pablo Ferrari, que es quien está a cargo del área, ha realizado numerosas gestiones y no solo a nivel local, sino que ha viajado la semana pasada o la anterior a Buenos Aires, al Ministerio. Se ha tomado un compromiso del Ministerio en abonar 2 o 3 meses, pero sin embargo nos parece importante continuar la gestión y manifestarnos que es clave para el sistema de estacionamiento medido, que el aporte desde Nación continúe en estos programas de trabajo autogestivo que son tan importantes para estas cooperativas. Con lo cual es fundamental poder manifestarnos como cuerpo, y en esto pido el acompañamiento de los bloques para poder continuar en la gestión con los aportes que tienen que ver con el programa de trabajo y que no sea, digamos, retirado los aportes que están destinados a las cooperativas del estacionamiento. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, por supuesto, como habíamos manifestado, vamos a acompañarlo y como decía la concejal Fernández, es un tema que fue iniciado en la gestión anterior, es un tema que ya se ha transformado, creo y confío, en política de Estado y que debe y va a trascender distintas gestiones, y creo que no hace falta revisar aquí todos los principios, digamos, que tiene este sistema solidario, porque creo que son, afortunadamente, son compartidos. Sí, y digo, me parece correcto que se exprese la idea de continuidad. Me preocupó un poco en la sesión anterior cuando se mencionaba, bueno, el Ministerio había dicho que el convenio hasta julio estaba deudando y lamentablemente el concejal González no está, pero el concejal mencionó que iba a haber al menos de garantizar el pago hasta julio. Hasta julio es lo que se comprometió el Ejecutivo Nacional, así que va de suyo que deben hacerlo. Por eso me parece adecuado, digamos, por eso lo que me parece adecuado es justamente pedir la continuidad, y me parece importante en ese sentido porque, bueno, ya todos sabemos, tampoco me voy a poner a escribir, pero cuál es la situación desde el punto de vista económico financiero a nivel de todo el país y los índices inflacionarios, y realmente digamos, ese aporte yo creo de ninguna manera lo podemos resignar, así que por supuesto vamos a acompañar y también decir estamos dispuestos a acompañar. Si no hay un eco favorable en este sentido, un reclamo, digo, más fuerte respecto de la necesaria continuidad de este aporte, y que como ciudad, y ojalá todos los bloques, digamos, no vamos a resignar, como hemos dicho en otros temas, como fuerzas políticas, este aporte que es de subsistencia, digamos, ¿no?, para los cooperativistas. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chuconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. A ver, creo que esto es central en cualquier política de Estado, debería serlo. No estamos hablando No nos preocupa solamente el estacionamiento medido per se, nos preocupa una política que es de inclusión laboral, que está destinada en general, en su mayoría, es el ingreso al mundo laboral de muchos jóvenes. Acá hay un compromiso hasta julio, pero lo que creo que debemos bregar y trabajar duro para que esto continúe, porque creemos que es esencial. Los chicos están ganando, corríjanme si no me equivoco, entre 8 y 9 mil pesos, más este aporte de creo que eran 4.200 pesos, está rondando los 13 mil pesos, con una canasta básica de 17 mil. Digo, no cubren ni siquiera, digo, lo que uno espera mínimo para vivir con dignidad, y sin embargo, creo que cumple una función social tremendamente útil. ¿Sí? Los chicos ingresan, se apropian, aprenden a un respeto, una disciplina, un respetar horarios, y sobre todo lo hacen en el marco de cooperativas, que también es muy importante dentro de lo que es la economía social solidaria, no con la visión de una empresa que busca la ganancia. Creo que son muchos valores, son muchos los beneficios sociales que trae este programa, y creo que es muy importante recuperar ese aporte. Me parece, lamento también que no esté el concejal del PRO, porque su partido que gobierna fue muy rápido para rescatar a Carrefour, una empresa transnacional donde rápidamente le entregó subsidios para que pueda seguir trabajando, y sin embargo no logramos que se comprometan con un programa de jóvenes que están ingresando al mundo laboral. La verdad es que eso nos da una pauta de la mirada que tiene este gobierno, ya lo vamos a ver con otros temas, y eso nos preocupa. Sí, así que nosotros también estamos a disposición y seguiremos gestionando para que esto pueda avanzar de la mejor manera y esos jóvenes puedan seguir teniendo su trabajo y su trabajo digno y con el ingreso que le corresponde. Gracias, presidente.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, con relación a lo planteado por el bloque por el Frente para la Victoria, si bien Juan Pablo Ferrari viajó a Buenos Aires y realizó las gestiones, nos parecía clave sostener las gestiones de continuidad, y en eso compartimos, por eso sostenemos la de comunicación, y nos parece muy importante continuar con esto, y como bien decían, también es clave poder resaltar que a lo largo de todo este proceso también se han realizado capacitaciones, se ha brindado nuevas herramientas de tecnología, se ha hecho un protocolo de trabajo climático, porque las condiciones que los trabajadores y trabajadoras están en la calle para poder realizar en relación a cuando hace frío, a cuando llueve. Hemos trabajado arduamente, y en esto agradezco también, hay una mesa que trabaja para poder llevar unas mejores condiciones de trabajo a todos los cooperativistas de que pertenecen al estacionamiento medido. Así que sin duda desde el Ejecutivo Municipal y desde el Consejo vamos a continuar bregando por la continuidad del programa autogestivo de trabajo, porque nos parece fundamental, y en este sentido creo que la comunicación es un granito de arena que puede aportar, pero también si tenemos que utilizar otras herramientas y otras gestiones, vamos a continuar bregando por esta continuidad. Gracias.
Gracias. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero aprovechar para agradecerles las demostraciones de afecto, de la bienvenida. Así que, bueno, por ahí me va a costar un poco al inicio expresarme por cuestiones lógicas de experiencia, de formación. Pero bueno, quería agradecerles. Por segundo lugar, hablar del tema del estacionamiento medido, porque me tocó durante la gestión de la coordinación de la jefatura de gabinete estar a cargo del sistema. Me parece que lógicamente hay que acompañar esta comunicación, no hay que dejar de realizar esa gestión para que ese aporte se mantenga, pero bueno, lo que me tocó en el último tiempo hablar con la persona que ahora está a cargo del sistema, tiene que ver con la ampliación. En algún momento seguramente, no sé si llegó o va a llegar acá para que podamos charlar del tema de la ampliación de zonas y de algún aumento en las tarifas. No es lo más amable seguramente para los vecinos y demás, esto también va de la mano de la reorganización del tránsito y de desalentar un poco la la estadía largo tiempo en el microcentro, pero bueno, parece que es una herramienta más que puede llevar a que si en algún momento no se logran mantener estos aportes del gobierno nacional, que los ingresos que tengan los asociados de las cooperativas sean el mismo o mayor al que tienen ahora, y no solo eso, sino también poder ampliar la cantidad de vecinos y vecinas que componen estas cooperativas. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, sumarme a la preocupación por la temática, por el retiro del Estado en este sentido, que es claro cómo el Estado Nacional se está retirando del pago de los ingresos de los trabajadores del estacionamiento medido. Y quería, en función de lo que venimos planteando y de nuestra voluntad como bloque de formar parte de las gestiones y acompañar en todo lo necesario, que independientemente de que esta comunicación se va a sancionar en el día de hoy, poder sostener en el orden del día, propongo, de la Comisión de Economía el tema para ir dándole seguimiento, ir pudiendo compartir las gestiones que se están realizando, lo hago como una propuesta en concreta, y en función de una preocupación que tengo y que tenemos muy clara, y es que entendemos que acá hay un gobierno nacional con una clara política de retroceso de las políticas sociales, y que en este marco, si bien por supuesto vamos a aportar en todas las gestiones necesarias, lamentablemente tenemos que contemplar la posibilidad de que estas gestiones no tengan los resultados esperados, y creo que vamos a tener que pensar en conjunto una resolución y también ponernos a disposición de eso y poder ir trabajando en el marco de una comisión concreta qué propuestas alternativas va a haber en caso de que fracasen las gestiones ante un gobierno nacional que evidentemente va a continuar enriqueciendo a los que más tienen y vulnerando los derechos de los que menos tienen, porque esa es la política que viene demostrando que se va a desarrollar. Bueno, ¿cómo vamos a ir resolviendo paliando esta situación y garantizando sobre todo el ingreso digno que entendemos tienen que tener los trabajadores y trabajadoras del estacionamiento medido?
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
En virtud de lo expresado por la concejal Marx, tal vez podemos mocionar de poner en orden el día de desarrollo humano. Sistema, más que economía, me parece, después vemos, no sé, en ese sentido, que Carlos lo pueda incorporar al orden del día ya el mismo viernes y de ahí coordinamos. Sí, es una moción de mandar la temática a la comisión, no la comunicación, porque va a estar aprobada. Gracias.
Sí, concejal Painefil.
Sí, presidente, para recordarle a mis compañeros que tenemos la comisión de estacionamiento medido y tiene representación de este cuerpo, así que me parece que lo primero debería ser que el tratamiento sea en la comisión que corresponde, y en todo caso, cualquier cosa que trascienda lo que puede llevar adelante esta comisión, trasladarlo inmediatamente a todos los bloques políticos.
Perfecto, vino a dar claridad, concejal Painefil, a estos concejales que... Está bien, entonces está. Bien, vamos a votar entonces el proyecto de comunicación 824 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 825.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara interés municipal y turístico a la nominación de San Carlos de Bariloche como sede regional de la premiación de los World Travel Awards 2019. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Corresponde el tratamiento con las ausencias de los concejales Natapov y Choconi. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 825. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 826.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal el noveno Encuentro Nacional e Internacional de Bartender Clásico Bariloche 2018, organizado por Cócteles Bariloche, a realizarse en Bariloche los días 2 y 3 de mayo de 2018. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal, por favor, la banca, concejal. No, no. No le quiero, si no se va a armar un lío. Sí, sí. Sí, se me sientan ahí, digo. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 826. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 829.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el Foro Latinoamericano de Energía 2018, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 13 y 14 de junio del año 2018. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Jonathan, concejal Fernández, tiene la palabra. Se incorpora el concejal Natapov.
Gracias, señor presidente. Una cuestión de forma. Para modificar el artículo 1, se declara de interés municipal el Foro Latinoamericano de Energía 2018 que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche el día 13 de junio de 2018. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de declaración 829 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 838. Que tengo, no, lo tengo mal, pero disculpen. 830.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se acepta la donación de la obra Un Día del destacado artista Alejo Javier García a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la obra pasará a formar parte de la Pinacoteca Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Cultura Municipal de San Carlos de Bariloche, acrecentando el patrimonio municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Modificaciones de forma. El artículo 1, que quedaría redactado de la siguiente manera. Se acepta la donación efectuada por el artista Alejo Javier García de la obra Un Día para formar parte de la Pinoteca Municipal de la Subsecretaría de Cultura Municipal. Artículo 2. Se agradecerá al señor Alejo Javier García por la donación efectuada. Artículo 3. Continúa de forma.
Bien. Corresponde entonces dar tratamiento al proyecto de ordenanza 830 con las modificaciones leídas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 831.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la ordenanza 1611 CM del 06 y en los términos del artículo 55 de la ordenanza 669 CM del 91, reglamento de contabilidad, a utilizar el descubierto bancario por el monto máximo mensual equivalente al 3,5% aplicado sobre el cálculo de recursos del presupuesto vigente para cubrir los gastos correspondientes al pago de salario correspondiente a los periodos abril a julio 2018 y la primera cuota del aguinaldo del corriente año. Artículo segundo, se suspende la vigencia del artículo 54, inciso B, de la ordenanza 669 CM del 91 hasta el mes de julio de 2018 inclusive. Artículo tercero, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, en cumplimiento de la ordenanza 2559 CM del 14, informe al Consejo Municipal y publique a través de su página web del 1 al 10 de cada mes el estado del descubierto bancario. Artículo cuarto, se encomienda a la Secretaría de Hacienda la elaboración y presentación ante el Consejo Municipal de un plan económico y financiero para el abordaje de la situación financiera actual. Artículo quinto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para modificar simplemente en el artículo 1, al final dejar claro todos los meses, entonces poner a los meses de, al final, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2018, y ahí continúa con la redacción y la primera cuota del aguinaldo.
Continúa en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Este proyecto 831 del 18 fue un proyecto de ordenanza ingresado el día de ayer para solicitar y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a la utilización del descubierto bancario en forma temporaria. En la Comisión de Economía hemos recibido al Secretario de Hacienda con un compromiso de exponer la situación financiera municipal. En esta oportunidad se solicita la autorización de la utilización de esta herramienta financiera que está contemplada en el reglamento de contabilidad, pero con un porcentaje en su artículo 54 del 1%, y que cuando se amplía ese porcentaje de utilización de esta herramienta, se necesita la autorización del Consejo Municipal. En este sentido, se establece y se solicita un monto de 3,5% sobre el cálculo de recursos del presupuesto, lo que significa solicitar un descubierto bancario en la entidad del Banco Nación de la República Argentina para abonar los sueldos y la masa salarial y también la primer cuota del aguinaldo de estos meses. Es importante resaltar que no se abonan intereses expresamente si se cumple en un plazo de 10 días de encubrir esto, pero sí un gasto administrativo. Es importante para el Estado municipal poder utilizar este descubierto bancario, esta herramienta financiera, para poder abonar la masa salarial. Así que le pedimos un acompañamiento, y en esto nos comprometemos también a continuar informando la situación financiera y económica en la Comisión de Economía. En este sentido, seguramente me tocará presidirla, y también es un compromiso que se había asumido con el Frente para la Victoria, y que todos los funcionarios del Parlamento Ejecutivo continúen asistiendo a la comisión, más allá de los informes, para brindar el detalle correspondiente tanto, digamos, a la reducción del gasto público como a la cuestión de la recaudación o a cuestiones relacionadas también con la situación financiera. Así que en este sentido nuestro bloque fortalece ese compromiso para que la Comisión de Economía pueda hacer un seguimiento de las finanzas municipales. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como lo hemos manifestado nosotros en comisión el lunes pasado, vamos a acompañar este proyecto en orden a poder garantizar el pago de sueldos de los trabajadores municipales, en orden a cuestiones que también hacen a la gobernabilidad, institucionalidad del municipio. Así que en ese sentido, tal como lo mencionamos en la oportunidad anterior, en oportunidad de la aprobación del descubierto, eso lo vamos a acompañar. Por otro lado, también resaltar en ese sentido la vocación de nuestro bloque de colaborar en aquellos aspectos que en los cuales coincidimos, y en aquellos aspectos además que, más allá de las discrepancias, hacen a cuestiones, digamos, de gobernabilidad. Señalar, y esto de cara también a futuros debates, no somos unos ahora y otros cuando nos oponemos, por ejemplo, al contrato por el cerro. No es que a veces somos minoría responsable y otras opositores destructivos. Somos los mismos, somos el mismo bloque, las mismas personas. A veces a nosotros nos parece como que pareciera como que quedamos escindidos, ¿no? En algunos casos somos buenos y en otros malos. Somos los mismos con nuestras falencias y nuestras virtudes, pero sí en el espíritu de que, digamos, somos hoy un bloque que somos primera minoría con nuestras convicciones, y en ese sentido actuamos. Y a veces coincidimos, a veces no, a veces es más simpático, a veces es antipático, pero nuestras convicciones y nuestra vocación en ese sentido de garantizar la gobernabilidad, como otras cuestiones, como las que hemos hablado hace poco, cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con cuestiones que se conviertan en política de Estado, ahí estamos. Y en otras que no coincidimos y nos parecen que son incorrectas o nocivas para el municipio, bueno, debemos cumplir con nuestro rol como lo dicta nuestra conciencia. Y no es descontado tampoco el apoyo a una herramienta como esta. De hecho, el hoy bloque oficialista, en su momento, y en otra gestión, ha votado en contra de descubierto bancario. Entonces digo, no es una cuestión que uno vote en automático, es una cuestión que nosotros la analizamos, la discutimos, y en ese sentido, insisto, vamos a acompañar. Sobre el proyecto, un comentario que no pretende cambiar el proyecto, pero sí un señalamiento, porque se menciona la reducción de ingresos por parte de Nación y de Provincia, pero nosotros lo que vemos es que no se problematiza. Es decir, habla de la baja por la situación general. Yo creo que la baja no es por la situación general. O sea, ahí la situación general es una consecuencia de, como nosotros en distintos momentos resaltamos, como mis compañeros de bloque siempre lo mencionan, es una consecuencia de una política pública, sobre todo en el marco del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, que prioriza ciertos enfoques y ciertas perspectivas por sobre otras, digamos. Nosotros le hemos permanentemente en los medios las declaraciones del Gobierno Nacional a tenor de las recetas ya que ya conocemos todos, nos lo había reiterado, del FMI, del ajuste, de las restricciones, del achicamiento del Estado, de la presión a los gobernadores y en cadena a los intendentes. Digo, por supuesto entiendo que siempre el oficialismo tiene que, de alguna manera, ver y velar por las palabras que usa para referirse al Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, digo, yo creo que no se puede dejar de mencionar, en mi opinión, que esta situación general no es caída del cielo, parte de determinado enfoque, de determinada política pública. Y luego, mencionar también respecto al lunes pasado, que cuando en su momento se concurrió aquí para pedir el apoyo de los bloques, que fue dado, nosotros habíamos pedido una serie de informaciones que en su momento el jefe de gabinete y el secretario de Hacienda recién asumido se comprometieron a aportar. Luego esa información no llegó. El lunes el secretario de Hacienda trajo un informe, lo cual es un paso. Mi opinión es que ese informe, y se lo manifesté al secretario de Hacienda, en mi opinión es muy endeble, es muy 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 escasa la información que hay ahí. No alcanza a dibujar, en mi opinión, un panorama, un diagnóstico adecuado. El secretario de Hacienda, se habló en esa misma mesa este lunes de que se iba a complementar esa información. Nosotros no vamos a esperar esa información no vamos a condicionar nuestro voto a esa información, pero sí, reitero, la esperamos en la Comisión de Economía. He visto también que en el proyecto de ordenanza hay una mención a un plan económico financiero, que entendemos que es un paso también, porque ha sido una respuesta favorable al planteo que hemos hecho, de tener también. Yo creo que una cosa es aprobar un descubierto y otra cosa es aprobar un descubierto teniendo un plan, al menos cuál es la perspectiva o cómo piensa hacer el Ejecutivo para afrontar la situación económico-financiera. Así que bueno, sí, reiterar y solicitar que tanto la información diagnóstica como la información de la planificación, sea cuantitativa, sea detallada y que uno pueda tener aquí, y en verdad nosotros y toda la población, como una hoja de ruta de cómo se va, de cuál es la situación y cómo se va a afrontar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en la línea, en la misma línea que mi compañero de bloque, cuando el año pasado votamos un proyecto similar, pedimos la incorporación de este artículo 4 en materia de tener el plan económico y financiero, entendiendo la situación económica crítica, la necesidad del descubierto bancario para afrontar los salarios. Lo hemos acompañado también con la convicción de que si hay algo que no podemos es poner en riesgo los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras del municipio, y eso es una convicción que tenemos y que por supuesto nos lleva a apoyar este proyecto. Pero bueno, como bien decía Natapov, no recibimos este plan económico financiero para el abordaje de la situación financiera, que claramente lo que entendemos es cuáles van a ser las acciones para que esto no se prorrogue 3 meses más luego del mes de julio, ¿no? Entonces, en esta línea, nos parece que el proyecto anterior quedó incumplido, este artículo 4, porque no lo recibimos, este plan económico, estas acciones tendientes a finalizar con esta situación. Hago la misma apreciación que mi compañero de bloque sobre lo que hemos recibido, que es un informe y también ya con los plazos cumplidos de la ordenanza anterior. Esperamos prontamente que se dé cumplimiento a este artículo 4 ahora, al comienzo del inicio de los nuevos descubiertos bancarios, en función de saber qué medidas se van a tomar y qué proyecciones tenemos de cara a futuro. Muchas gracias.
Gracias. Consejero Fernández tiene la palabra.
Sí, tomamos el compromiso de solicitarle al Ejecutivo el plan económico financiero, así que gracias.
La concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a ver, voy a decir varias cosas. Primero, nosotros vamos a apoyar esta medida porque va a favor de los trabajadores. Y creo que nuestra política, por una cuestión de ideología de principio, siempre va a estar a favor de los trabajadores. Y no es nuestro trabajo precisamente dar gobernabilidad. Digo, el principal responsable de generar gobernabilidad es el intendente. Digo, esto también hay que tenerlo claro. El intendente tiene que dar gobernabilidad ¿cómo? Digo, por ejemplo, escuchando a los vecinos. Digo, por ejemplo, respondiendo las notas. Digo, ayer se junta con los estudiantes y les dice que fue un error de su parte no haber contestado la cantidad de notas que los estudiantes le enviaron. No es un error, es un incumplimiento de sus deberes de funcionario. Tiene la responsabilidad de responder a los vecinos. Me parece que se genera y se fortalece la gobernabilidad escuchando a los vecinos cuando están proponiendo una iniciativa popular para tomar una decisión que incumbe a Bariloche y no minimizando las posibilidades de expresarse cuando los funcionarios que tienen una responsabilidad desde hace 2 años nos preguntan a nosotros qué tienen que hacer como integrante de la Junta Electoral. Digo, es una vergüenza que 2 años después de estar cumpliendo una función nos preguntan qué tienen que hacer. Digo, esas son las maneras de generar gobernabilidad. ¿Sí? Nosotros, digo, no es la mejor forma de generar gobernabilidad teniendo la tarifa de colectivo más cara del país, digo, porque se suma a todos los tarifazos del gobierno nacional que están recibiendo y está doliendo los bolsillos de tantos vecinos y vecinas. Digo, cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de eso. Nosotros somos oposición y vamos a cumplir nuestro rol como oposición, como dijo Daniel, como dijo Ana, en algunos momentos apoyando, creo que ha sido la mayoría de las veces hemos apoyado, y cuando así creamos que es beneficioso para la ciudad en general, vamos a apoyar todas las propuestas. Recién hemos votado varias, la Film Commission nos parece excelente y tuvo nuestros aportes en las comisiones y nuestras críticas cuando fue necesario y salió y fue votada, y me alegro que así sea, ¿sí? Pero acá, digo, cuando nosotros pedimos, digo, la gobernabilidad se construye también con responsabilidad, lo dije en las comisiones y lo vuelvo a decir acá. A mí me llama mucho la atención que el mismo gobierno nos entregue hace unos pocos días un informe donde nos expresa que en el 2015 la deuda exigible era de 519 millones de pesos. Digo, pero ese mismo gobierno, el secretario de Hacienda en aquel momento, y también un informe escrito por, entre otros, la doctora Natacha Vázquez, la doctora María Emilia Gataz, la contadora Lilian Elizabeth Baroni, digo, y firmado por el contador Gómez, nos dijo que la deuda exigible era de 261 millones de pesos. Yo quiero decir, si no decimos los números, si no estamos hablando con la realidad, con la verdad es que nos es muy difícil generar confianza, así no se genera gobernabilidad, digo, y entonces no sabemos qué estamos tratando. La verdad es que no lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuáles son los números? Digo, el mismo gobierno nos dice 2 números distintos. ¿Sí? Digo, no mejora la situación actual del municipio diciendo que antes estábamos peor, aunque no sea verdad. No mejora. Digo, la crisis la vamos a seguir viviendo. Conversé con el intendente en noviembre, le expresé nuestra preocupación por la situación crítica económica financiera del Estado municipal. Me dijo que en marzo iba a estar resuelta. Estamos a fin de abril volviendo a prorrogando el descubierto en el 3,5%. Estamos preocupados, la verdad que estamos preocupados y queremos decirlo claramente. Una situación mucho menor generó que el oficialismo propusiera una declaración de emergencia económica financiera. Digo, pero claro, la culpa era era la herencia, la pesada herencia, no la gestión pasada. Ahora estamos mucho peor y sin embargo no viene esa declaración. Bueno, habrá que pensar o evaluar si es necesario o no es necesaria, digo, si es útil o no para salir de esta crisis. Pero quiero decir, nosotros vamos a estar apoyando todo lo que fortalezca al Estado municipal, no a un gobierno, al Estado municipal, digo, que proteja el ingreso de los trabajadores, pero también pedimos esa responsabilidad por parte del oficialismo. Gracias, presidente.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 831 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 831. Proyecto de declaración 834.
832.
No, el 832 se pasó. Una vez que estoy atento.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y cultural Exposición Patagonias, un archivo imposible, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche entre los días 26 y de abril y 14 de mayo de 2018. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 834. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 836.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, comunitario, cultural e intercultural el emprendimiento de gestión, difusión y producción cultural independiente denominado CEA, Colectivo Cultural. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, CEA es un emprendimiento, un colectivo cultural de gestión, difusión y producción cultural independiente, cuyo objetivo es crear un puente de intercambio y tejer una red cultural entre artistas y gestores en todo su género dentro de Argentina y hacia el exterior. Este emprendimiento tiene su sede en nuestra ciudad. CEA gestiona encuentros en las ciudades que hacen giras con chicos jóvenes de nuestros barrios, capacitándolos gratuitamente y generando el interés por la cultura, abriéndoles caminos a fin de que encuentren en la música, en el teatro, en los instrumentos, una vocación y una forma de vida. Y también ha trabajado CEA en promover encuentros interculturales, encuentros con distintas pueblos originarios, que le ha permitido participar a ellos junto con en el vecino país de Chile. Y la verdad que nos parece que en un país como el nuestro, que cada día todo es más difícil, que un colectivo de este tipo se autogestione y hagan el trabajo que hacen, digamos, con chicos de nuestra ciudad, con adultos, con artistas de pueblos indígenas, me parece que sinceramente es un trabajo para destacarlo. Se hace a pulmón, con muchísimo sacrificio, con muchas horas vida y con el corazón sobre todas las cosas. Así que le agradecería el acompañamiento a esta declaración. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 836. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 837.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero, se comunica a las cámaras de diputados y senadores necesidad de declarar la emergencia energética a nivel nacional en materia de luz, gas y agua. Artículo segundo, se comunica a las cámaras de diputados y senadores necesidad de tratamiento y aprobación del proyecto de ley que prohíbe los aumentos tarifarios y retrotrae los importes de los servicios de luz, gas y agua a enero de 2017. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Jonathan. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero hacer primero una modificación de forma. Habíamos hecho este proyecto de comunicación en base a un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, tanto en el Congreso como en la Cámara de Senadores, de parte de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendiendo que hay 29 proyectos similares o diferentes, pero que abordan el tema de la crisis energética y de la necesidad de frenar los tarifazos, nos parece importante que se van a estar discutiendo en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Nos parece importante modificar el artículo 2, hacerlo más general, con una redacción que diga: se comunica a la Cámara de Diputados y Senadores necesidad de tratamiento y aprobación de proyecto de ley que ponga freno a los aumentos tarifarios de luz, gas y agua.
Continúe.
Y ahora sí, creo que ha modificado el contexto lo que sucedió ayer en el Congreso cuando nosotros presentamos el proyecto por la mañana, cuando recién estaba iniciando la sesión. Primero, plantear, hoy le dimos ingreso también a otro proyecto que hemos elaborado y que ha impulsado el concejal Choconi, que tiene que ver con una cuestión más local, de declarar la emergencia a nivel local y las responsabilidades que tenemos nosotros y que tiene el Ejecutivo Municipal para afrontar esta situación, pero sí nos parece necesario aportar a la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados. Entendemos que lo que sucedió ayer fue vergonzoso, como lo que sucedió la semana pasada con los diputados oficialistas no dando quórum. Ayer bajando a frenar el debate y a votar en contra 29 proyectos, incluso los propios, para frenar la discusión sobre algo que es inevitable y que no se puede tapar, y es que los aumentos de las tarifas son impagables, y es que la gente no está pudiendo afrontar el pago de servicios básicos, de servicios que son esenciales, que son derechos humanos, que tienen que ver con el derecho a la vida digna, que tienen que ver con el derecho a la vivienda digna, poder pagar tu luz, tu agua, tu gas, tener un consumo, poder comprar una garrafa a un precio que se pueda pagar. Todo esto que venimos viviendo con tremendos incrementos que se suman también a un incremento del nivel de vida en un 17% que lleva a una canasta básica para no caer en la pobreza de 18.000 pesos. La verdad que lo que estamos afrontando es un escenario en el cual la pobreza se incrementa y si no se toman medidas claras se seguirá incrementando la pobreza de muchos mientras se aumentan las riquezas de unos pocos y amigos del presidente. En este sentido es también destacable todo lo que sucedió la semana pasada, las marchas, los ruidazos, la movilización popular, la gente pidiéndole al presidente, pidiéndole a los ministros, a los diputados, a los senadores que escuchen y que pongan freno a esto, porque simplemente no se puede vivir y no se puede pagar incrementos como los que se han generado, que llevan un promedio de un 920% de incremento en energía eléctrica, un 2.300% de incremento en el gas de red, un 683% de incremento en el agua y los nuevos incrementos ya anunciados que promedian el 50% en las tarifas que vienen a partir del mes de mayo. Hay un dato muy importante que hemos puesto en la fundamentación que tiene que ver con la incidencia del pago de los servicios en los salarios, cómo se ha incrementado desde el 6% al 21%. Y acá entendemos que está la clave de por qué esto tiene que frenar, porque esto está siendo confiscatorio, no tiene ningún grado de progresividad y claramente supera a lo que aumentan los salarios en un país con paritarias a la baja, también por voluntad política del gobierno nacional, y la gente no puede pagar. Y lo que se está dando es una transferencia clara de los recursos, de los bolsillos de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores, a los dueños de las prestadoras de los servicios, que además son amigos del presidente y o parte o vinculados con el gobierno. Entonces, esta quita de subsidios de las tarifas que implicó un ahorro, si lo podemos poner en este nombre del gobierno, de 77 millones de pesos, que también vino de la mano en el mismo plazo con un incremento, una quita y un subsidio a los sectores agrarios y a las mineras de un porcentaje de dinero similar por la quita de las retenciones al campo y a la minería. Entonces, lo que estamos viviendo es una transferencia de recursos claras que entendemos que tiene que frenar acá porque lo único que va a generar es mayor pobreza y el cierre de pequeñas y medianas empresas, el cierre de comercios, menos dinero disponible para el consumo interno, que eso nos afecta en el desarrollo de nuestro país. Por eso es que queremos abonar esta discusión que se va a estar dando en la Comisión de Presupuesto a través de poder presentar este proyecto de comunicación y esperamos el acompañamiento en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias. Concejala Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente para agradecer en plano que se había incorporado en los antecedentes, la comunicación 928 que habíamos aprobado en la última sesión, que donde también le transmitíamos la inquietud al Poder Ejecutivo Nacional respecto de que se extienda el tiempo de vigencia de la emergencia energética nacional que se había estipulado y que había sido vencida, digamos, el plazo, digamos, de esa emergencia dispuesta por decreto de la Presidencia en diciembre del año pasado, con lo cual agradezco, digamos, como coautor de esa comunicación que se ha incorporado en los fundamentos, y obviamente todo lo que implique reforzar el mensaje de este cuerpo en sentido de resguardar el interés de los vecinos y sobre todo de los usuarios de los servicios básicos de nuestra ciudad, bienvenido sea. Y obviamente poder poner estas cuestiones en discusión creo que nos va a permitir seguir creciendo como ciudad de una forma más equitativa. Así que gracias a la inclusión del proyecto y solamente eso, presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. ¿Qué dice el Gobierno Nacional para fundamentar estos tarifazos? Dijo que estábamos en una crisis y que íbamos a salir de la crisis. Dijo que faltaban inversiones en infraestructura. Y dijo que también este dinero iba a servir para salir del déficit, ¿no? La crisis está peor que antes. Infraestructura no ha mejorado, digo, no hay más inversiones, ¿sí? Y hoy vivimos el mayor déficit económico comercial de la historia, ¿sí? Y un déficit fiscal que no para de crecer, aún retirando los subsidios como ha hecho el gobierno. Se suponía que estas tarifas iba a redundar en la inversión y por eso iba a aumentar la producción. Cayó la producción de gas y de petróleo en Argentina, principalmente la de gas. Aumentaron las importaciones. Les pongo números. En el 2015 las inversiones fueron de 8.000 millones de pesos. En el 2017 son de 6.000 millones de pesos. Y no nos olvidemos que tuvimos una inflación por encima del 40%. Desencadenada por las decisiones económicas que tomó el gobierno de Macri. Digo, este es el contexto. Después podemos discutir si una empresa, que son monopólicas, uno no puede cambiarse de empresa prestadora de servicio de electricidad o de gas. Digo, necesita para invertir que se lo paguemos todos los ciudadanos. La verdad que es flor de negocio. Yo también soy empresario. Así es fácil ser empresario en Argentina. ¿Sí? Cuando son los vecinos y las vecinas los que pagan las inversiones. Digo, ¿acá qué está pasando? Acá está pasando que tenemos un gobierno con empresarios disfrazados de ministros y cuando están sentados en esos ministerios siguen trabajando empresarios. ¿De dónde vienen las principales importaciones de gas a Argentina? De Chile. ¿Chile produce gas? No produce gas. No produce gas. Por eso la comparación que hace nuestro presidente es ridícula. Comparar el consumo de gas con Chile o con Uruguay. Digo, en Uruguay, en todo el país de Uruguay, digo, hay 45.000 personas que tienen servicio de gas en red. Digo, en Bariloche hay más. En Bariloche, uno de los 2.200 municipios del país, hay más conexiones de gas que en todo Uruguay. Entonces, la verdad es que nos falta el respeto decir ese tipo de cosas. Pero les quiero mostrar cómo este gobierno calcula los aportes sociales que le va a hacer, que le brinda a aquellos que más lo necesitan. ¿No? Hay una tarifa, saben que hay una tarifa social, está. Tiene como base de medida los 150 kilowatts, que es lo que el gobierno, el ministro Aranguren, considera que es lo mínimo necesario que requiere una familia para tener unas condiciones de vida digna. Nos dice que si tenemos una estufa a cuarzo, la vamos a poder usar solamente, el cálculo está hecho eso, media hora por día y solo 10 días al mes. Esto lo pueden bajar de la página del ministerio. La heladera, solo 12 horas por día. Digo, no, seguramente se perdió algo de la cadena de frío, bromatología y la salud de los chicos y de las personas que comen en esa casa. ¿Sí? Porque digo, no es solamente para comer frío que existen las heladeras. Solo 12 horas, o sea que hay que desenchufarla o apagarla. El aire acondicionado en el Chaco, 25 minutos por día. 25 minutos, un día que empieza a las 5 y media, 6 de la mañana y el sol se esconde a las 9, 9 y media de la noche con temperaturas por encima de los 40 grados a la sombra, 25 minutos de aire acondicionado. Pero bueno, si no tienen acondicionado, hay ventilador, 2 horas por día. ¿sí? No, y el aire acondicionado, perdón, lo mismo que el ventilador, solo 10 días por mes. Digo, esto dice la página, esta es la sensibilidad social y esta es la seriedad con que se toma el gobierno nacional las necesidades básicas, hoy podemos considerar un derecho humano en el siglo XXI, hablar de gas y hablar de electricidad en un domicilio, ¿sí? Entonces me parece que de eso estamos hablando. Cuando aumentó en el 2015 lo que ponía un ciudadano de su bolsillo era el 6% de los ingresos. Hoy está pagando por encima del 20% para poder tener gas, luz y agua en su casa, ¿sí? De eso estamos hablando. Y transporte. De eso estamos hablando cuando hablamos de los tarifazos, ¿sí? Además de los aumentos que ha habido en la canasta básica, en los alimentos, que aumentan más que el promedio de lo que dice el índice de precios del consumidor. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando no solamente en este proyecto de comunicación, sino en la ordenanza que se le dio ruta legislativa, y creo que esto tiene que ser un trabajo de toda la sociedad, porque acá hay un gobierno que lo que está decidiendo como empresarios. Cuando decimos transferencia de recursos, ¿qué quiere decir transferencia de recursos? Quiere decir que todos los argentinos y argentinas estamos pagando un montón de dinero en nuestros bolsillos, y que todo eso va hacia dónde, al bolsillo de cinco empresarios que son las prestadoras de servicio, ¿sí? Entonces creo que tenemos que plantearnos y plantarnos fuertemente con este tema, porque cualquiera de ustedes, y creo que Carlitos en torno no me va a dejar mentir, sabe que en los barrios hoy hay muchas casas que ya les cortaron la luz. Ya les han cortado la luz, hay otros que tienen facturas de 2.000 pesos, 2.500, porque seguramente ninguno desenchufa la heladera. Y seguramente tienen más de media hora la calefacción prendida para poder calefaccionarse. Hoy, por ejemplo, vayan y díganle, no, muchachos, ustedes 30 minutos la calefacción, más no. Y bueno, apaguen la heladera y pongan la comida en la ventana que hace frío. Digo, esa es la sociedad a la que nos están llevando. ¿Y qué va a pasar en el municipio? Digo, no les digo nada que no haya pasado ya. Digo, que la gente, primero, que todavía hay tolerancia, pero cuando empiecen a ver la camioneta que les va a cortar la luz a más casas en los barrios, y la gente se va a enojar. Digo, se va a enojar y probablemente la va a pasar mal aquellos que son trabajadores que cumplen una orden de ir a cortar la luz en una casa cuya familia no le alcanzó el dinero para pagar la boleta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿Se va a resignar a no tener luz? No. Se va a colgar con todo lo que eso significa, con el riesgo, el peligro, pero además se sigue gastando energía eléctrica. ¿Y quién va a pagar esa energía eléctrica? Porque esto es negociación cotidiana. ¿A quién le va a decir la cooperativa? ¿A quién le va a trasladar esa factura? Al municipio. Al municipio que acabamos de aprobar un descubierto del 3,5%. Digo, es más carga para este municipio. Entonces, me parece que tenemos un problema y espero que todos los argentinos podamos retrotraer estos aumentos, porque no tienen justificación, porque son generar una mayor riqueza en unas pocas manos y son de una profunda insensibilidad social. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Ávila, ¿quién tiene la palabra?
Gracias, presidente. Comparto en mucho de lo que se plantea por el concejal propinante. Sí, como siempre, y esto ya lo he dicho en más de una oportunidad, creo que hay que discutir obviamente de dónde venimos en términos de por qué hoy la Argentina está como está, y obviamente la ciudad y la provincia en términos de la falta de servicios básicos en muchas de sus localidades. Y no hablo del gobierno anterior, hablo de, digamos, 50 años para atrás, digamos, de todo lo que se hizo en su momento bien, en lo que fue en su momento la creación de empresas nacionales, como fue YPF, como fueron, digamos, diferentes desarrollos, digamos, nacionales respecto de poder lograr la independencia energética y poder lograr un autoabastecimiento. Claramente eso se echó por tierra en algunos momentos de la historia y desencadenó la situación que hoy tenemos, donde teniendo alguna de las cuencas más importantes de producción de petróleo y de gas del mundo, tenemos que comprarle a países extranjeros y traer por barcos o por oleoductos o por gasoductos el recurso que